Cuando escuchas la palabra LED, ¿en qué piensas? Si solamente piensas en focos, en electricidad o energía, te invito a que escuches este episodio y descubramos juntos todo lo que esta certificación avala y engloba. Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Vida Casi Cero en versión podcast. Estoy muy feliz de que estés nuevamente otro jueves escuchando. Como puedes ver por el título, hoy vamos a hablar acerca de la certificación LEED. Y para esto tengo el honor de presentar del otro lado de la pantalla, puesto aquí seguimos en contingencia, a la maestra Nadia Ayala. Nadia, muchísimas gracias y bienvenida al programa.
Muchas gracias, Valeria, sobre todo por la invitación. Y pues sí, hay que adaptarse a la situación actual. Muchas gracias.
Claro, sí, no, de nada. Me gustaría que nos platicaras, por favor, ahora sí que un poquito de ti, cómo te fuiste, cuál es tu trayectoria profesional y cómo te involucraste a este tipo de certificación.
Bien, pues brevemente yo estudié arquitectura en el ITESO. Ahí ya casi al finalizar la carrera tuve la oportunidad de incorporarme a un despacho que era de los pioneros en el país para certificación LEED. Más adelante les voy a platicar un poco más a fondo qué es la certificación LEED. Pero ese fue como mi primer acercamiento. Fue algo que me hizo mucho clic, puesto que yo a la hora de elegir mi carrera la elegí más en base a mis intereses, pero quizá no tanto mis habilidades. Digamos que en lo creativo, aunque sí me gusta, no es como algo que se me dé de forma natural. Yo soy un poco más orientada a lo técnico y lo físico-matemático. Entonces, cuando encontré esta ventana de trabajar para buscar, engrandecer la sustentabilidad en la edificación, fue como un acercamiento diferente en el que podía también apoyarme de la ciencia, de las matemáticas, etcétera, para poder aportar a lo que era mi carrera, ¿no? La arquitectura. Y bueno, ahí estuve laborando por espacio de un par de años. Después me independicé y creé mi propia empresa de consultoría que se llama Kiltic Consultoría. Y a la par también empecé con la docencia, igual en mi alma mater, en el ITESO, en donde ya llevo 8 años de experiencia también en el departamento del hábitat. Y también dando clases de sustentabilidad en general, no solo en mi especialidad que es la de edificación, sino también de, digamos, el estilo de vida sustentable en otra asignatura que se llama Sociedad y Medio Ambiente, la cual me gusta muchísimo porque pues me ayuda a llegar a otro tipo de perfiles que son pues prácticamente cualquier alumno de la universidad que quiera aprender más sobre estos temas. Y pues prácticamente es algo que te atrapa, como seguramente a ti también te atrapó y por eso tienes este esfuerzo del podcast. Una vez que empiezas no puedes parar, empiezas a investigar más sobre la sustentabilidad en todas sus facetas. Entonces, pues en lo profesional, pues es una de ellas, pero en la vida diaria también trato de integrarla. Y pues sobre mi trayectoria en cuanto a lo profesional, pues también tuve la oportunidad de formar parte del Comité Técnico del LEED en México de 2015 a 2017. Y pues también el hecho de que esta es una especialidad no muy común o no lo era hasta hace algunos años, pues se me han abierto las puertas en varios foros, exposiciones, congresos, revistas, documentales, periódicos, etcétera, para aportar un poco sobre el tema. Y pues una de las cosas de las que puedo enorgullecerme más también, junto con mis alumnos y otros colegas, puede haber participado en la creación de una norma ambiental estatal que tiene que ver con el manejo de los residuos de construcción y demolición, que se publicó oficialmente en el 2016.
Ay, qué padre. Oye, a ver, ¿nos puedes platicar un poquito más de eso? Porque justamente este semestre, que igual que yo empecé a dar clases en la universidad, doy la materia, bueno, estoy adjunta en la materia de sistemas de mejoramiento ambiental y están diferentes perfiles de ingenieros, incluso lo de civiles. Y justamente en el tema de gestión de residuos, ellos comentaban que lamentablemente para toda la merma o los desperdicios de las construcciones, por el momento no hay alguna manera de reciclarse. O sea, quiere decir que van prácticamente a la basura. Entonces, esta norma que comentas, ¿en qué se basa? Está padre también.
Sí, mira, esta norma no es pionera en México, le sigue a la que se publicó en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero sí tiene algunas adecuaciones que fue una norma que desarrollamos entre la SEMADET, los proyectos de aplicación profesional del ITESO con carreras de ingenieros ambientales, arquitectos, abogados y me parece que en alguna instancia diseñadores también hubo. Y básicamente trata de dar un marco legal para el manejo de los residuos en todas sus etapas, ¿no? Desde la generación, lo cual toca pues a los diseñadores y a los constructores. Incluso desde el diseño se puede tratar de mitigar la cantidad de residuos que se van a generar en un proyecto, ¿no? Tanto a partir de la demolición como de la misma construcción. Y también trata de intentar que en el proceso donde se van a generar residuos inevitablemente, salvo que tengas un proceso así completamente calculado, lo cual es la verdad bastante utópico, es intentar ver pues la naturaleza de los residuos que se van a generar y tratar de encontrar destinatarios, ¿no? Para su aprovechamiento, porque de lo contrario se van. Y de hecho no se van, ojalá se fueran a la basura, entre comillas, en un relleno sanitario. La verdad es que hasta hace 3, 4 años, prácticamente casi el 100% de los residuos se iban a, pues a sitios no controlados, ¿no? Como pueden ser barrancos, derechos de vía, cursos de agua, etcétera, porque no había una norma específica y de hecho sigue sin haber reglamentos por parte de los municipios que nos ayuden a, digamos, a poner en rigor la norma que ya existe. Pero sí nos dio un marco legal y nos abrió las puertas para con instituciones como la CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para que algunos constructores generaran sus planes de manejo de residuos y hicieran conciencia sobre el problema que hasta entonces pues no tenía nombre ni apellido, ¿no? Incluso mi tesis de maestría, mi trabajo de obtención de grado en la maestría en proyectos y edificación sustentables, que también estudié en el ITESO, la concluí en 2015. Mi trabajo de obtención de grado fue acerca de esto, de los residuos de construcción y demolición. Y uno de los productos de mi investigación fue justo una estimación de generación de residuos de construcción en el estado de Jalisco, porque en realidad las estimaciones que teníamos de toda la literatura que yo revisé, nacional e internacional, en América Latina no había una estimación real. Entonces yo diseñé una metodología, revisando también trabajos de otros países, para tratar de aplicarlo a Jalisco. Y pues llegué a un dato que fue bastante alarmante, ya que según mis estimaciones se generaba al día más de 6 veces lo que creían las autoridades que se generaba en todo el estado, pero tan solo en la zona metropolitana. Entonces, esto también ayudó mucho para que en la agenda pública se le diera impulso a esta norma y que ahora tuviéramos un poco más de medios para poder revisar, valorar. En su caso también, pues castigar a aquellos que incurran en prácticas ilegales, ¿no? Desafortunadamente todavía estamos lejos de llegar al punto ideal para tener una gestión de recursos, pues sostenible, pero se está trabajando poco a poco para tener ahora sí que las condiciones para poder exigirle a los constructores que aporten en este sentido.
Oye, y qué triste eso que mencionas que antes de esta norma, esta reglamentación, pues terminaran este tipo de residuos en, ahora sí que prácticamente en cualquier lugar, y además contribuyen a la contaminación visual. Obviamente a nadie le gusta ver las calles sucias, y menos con desperdicio de construcción. Pero bueno, como tú comentas, son pasos pequeños pero importantes, y felicidades, no sabía de eso.
Sí, no, igual me falta hacer un poco la precisión solo para cerrar este tema, que generalmente se usaban como relleno, ¿no? Porque se pensaba que los residuos de construcción son inertes. En lo primero que uno piensa, pues, es en el concreto, en los ladrillos, etcétera, y dices, bueno, pues piedras a las piedras no pasa nada. Pero la realidad es que a partir de los años 70 se empezó a diversificar la cantidad y categoría y diversidad de materiales que utilizamos en la construcción, y varios de ellos sí generan contaminantes importantes para el medio ambiente y la salud humana. Entonces, el hecho de que el camión del escombro va y tira todo sin discriminar ningún material, realmente estaba generando un problema que no teníamos visualizado. Entonces, pues hoy día sabemos que son residuos que sí generan contaminación, y que sí pueden afectar nuestra salud también.
Ya, okay. No, qué bueno que lo recalcas. Yo igual tampoco desconocía, no es mi rubro. Valía la pena mencionarlo. Va, muchas gracias. Oye, ahora sí, Nadia, pues en lo que tú eres experta y en lo que nos vas a platicar un poquito más hoy acerca de la certificación LEED. Escuchamos mucho de que sí, edificio sustentable, LEED, pero en realidad, ¿cómo podemos definir esta certificación y por qué la importancia? Y en México, ¿desde cuándo se empezó a hacer eco o se empezó a hacer hincapié en este tipo de certificación?
Muy bien, pues para empezar, la certificación LEED, se pronuncia LEED, pero se escribe LEED, por sus siglas en inglés es Liderazgo en Diseño Energético y Medioambiental. Algo que es curioso es que en ninguna parte de las siglas menciona que sea para edificios, ¿no? O para edificación en general. La realidad es que el LEED específicamente es para edificios, es algo que le faltó en el nombre. Y curiosamente, pues tiene años de sonar a sinónimo de edificio verde, ¿no? La realidad es que se trata de una marca. Esta marca es un sistema de evaluación realizado por el Congreso de Edificación Sustentable de Estados Unidos, que por sus siglas en inglés es el USGBC. Y este sistema se desarrolló desde los 90s. Desde que un grupo de voluntarios de muy diferentes especialidades se dieron cuenta de que, pues, cuando hablábamos de edificio verde, nadie se ponía de acuerdo en qué consistía, ¿no? O sea, cada quien tenía sus propios parámetros. No fue el primer sistema de edificación sustentable que hay en el mundo, pero sí es el más exitoso, el más reconocido a nivel mundial. Como sabemos, pues en Estados Unidos se pintan solos para lograr sistematizar cosas y sobre todo mercadearlas, ¿no? Entonces, la verdad es que LEED ha sido un sistema que yo, si bien no es perfecto, ni es el primero, ni es el mejor, ni es el más estricto, sí es definitivamente un sistema que ha cambiado la edificación en nuestro país, que ha hecho que el mercado evolucione, y que cada vez nos concentremos más y aprendamos sobre las formas de hacer edificios verdes. Esta certificación se basa en cumplir con una serie de requisitos. Algunos de ellos son obligatorios, es decir, si no los cumples, no puedes certificar tu edificio o tu espacio, porque en realidad también es aplicable a interiores comerciales, a oficinas, incluso a casas, aunque en México la verdad está muy poco permeado en ese tipo de, en esa tipología. Uh-huh. De hecho, el número de casas certificadas son, pues, alrededor de 4 o 5 aproximadamente. Entonces, pues sí, es muy poco lo que hay de casas, porque en realidad suele ser más valioso para clientes corporativos, industriales, y, por ejemplo, también que tienen, digamos, visibilidad pública, ¿no? O sea, Starbucks, empresas similares, 7-Eleven, que quieren empezar a hacer un nombre que lo relacione a lo verde, ¿no? Okay. Pero sí, LEED se trata pues cumplir con una serie de cosas. Aquellas que no son prerequisitos se llaman créditos, no tienen nada que ver con finanzas ni con préstamos ni nada por el estilo, así se llaman, es como, pero en realidad son rubros que al cumplirlos te van dando una cantidad de puntos y en base a la suma de los puntos que se logran en un proyecto es el nivel de certificación que se logra. Por eso si alguna vez llegan a escuchar que este proyecto es LEED Oro, ¿no? O LEED Platino, o LEED Certificado, o LEED Plata, es la cantidad de puntos que se lograron y el nivel de certificación que se alcanzó. Evidentemente, entre más puntos, pues mayor nivel.
Claro, ¿y cuál es la escala de esos niveles?
El LEED certificado que se representa en color verde es el más bajo, que según el sistema de certificación en el que estéis inscrito, porque también algo que la verdad yo admiro mucho de los que diseñan el sistema es que LEED, la L de LEED significa liderazgo, y esto significa que cualquier edificio que quiera ser LEED, en el momento que lo intente, tiene que ser líder de ese momento. Es decir, el sistema va evolucionando. No es lo mismo un edificio LEED que se certificó en 2015 que un edificio LEED que se va a certificar en 2020, ni tampoco el que se va a certificar en 2030, porque cada vez vamos descubriendo más cosas, se van avanzando las tecnologías, los materiales, etcétera. Entonces, se va subiendo, como decimos, o como dicen en inglés, ¿no? Raising the bar. Se va subiendo la barra de pues ahora sí que los requisitos.
La exigencia.
Ajá, la exigencia, exacto. Entonces, en un edificio LEED siempre tiene que ir a la vanguardia de lo que la sustentabilidad en el mundo significa. Entonces, en el nivel, en lo que estamos actualmente, 40 puntos es lo que se requiere para certificar un edificio, 50 para certificarlo en el nivel plata, 60 en el nivel oro y 80 puntos en el nivel platino. E incluso hay una nueva modalidad que se puede certificar en base al desempeño actual. O sea, tú puedes registrar tu edificio y estar mandando información sobre los consumos de agua, de energía, la generación de residuos, etcétera, digamos, cotidianamente, y a lo mejor un mes fuiste platino y al siguiente mes fuiste plata y al siguiente mes fuiste oro. Ay. Y eso cambia por completo la lógica de las cosas porque te exige seguir manteniendo un compromiso, ajá, de mejorar en las operaciones, el mantenimiento y la pues el vivir el espacio que está certificado en este sistema.
Okay. Oye, ahorita que mencionaste tanto el ahorro del agua y de energía, ¿qué otros rubros o solamente son estos los que cubre la certificación LEED? Porque creo que también pensamos LEED, obviamente en edificios, y energía, luego se nos va. Bueno, es por lo menos lo que yo pienso.
Sí, de hecho, si te fijas, una de las E's de LEED es energía, ¿no? Tal cual. Es una de las categorías que más peso le dan al sistema, en las que puedes ganar mayor cantidad de puntos, pero lo también muy padre de este sistema es que son varias categorías las que vigila, ¿no? Una de ellas, que es súper importante, es la de ubicación y transporte, porque está comprobado que un gran porcentaje de las emisiones asociadas a un edificio son aquellas que tienen que ver con los trayectos que sus usuarios hacen como origen y destino, ¿no?, a esta edificación. Entonces, se premia más a un edificio que se encuentra en un entorno diverso o diversificado, donde tenemos diferentes tipos de usos, ¿no? Comercial, habitacional, etcétera. Estamos intentando que las personas puedan hacer su vida en un entorno cada vez más reducido para disminuir los desplazamientos y las emisiones asociadas a esos desplazamientos, ¿no? También tiene otra categoría que se llama Sustainable Sites, o sitios sustentables, que tiene que ver ahora sí con el manejo del terreno mismo, el terreno que yo tengo, cómo voy a hacer que los recursos que ahí se encuentran, como el suelo, como el agua de lluvia que puede caer ahí, como el espacio abierto que tengo, la vegetación, el calor que genera mi edificación también, o la contaminación lumínica que puede emitir. O sea, tiene que ver con el proyecto, cómo impacta al terreno y alrededor de mi terreno. También tiene que ver con la eficiencia en agua, que es una de las que ya mencionamos, la eficiencia energética. Y una que es muy, muy importante y que realmente es una de las cuestiones más valiosas para certificar, sobre todo, como te decía, en los entornos corporativos y comerciales, es la calidad del ambiente interior. Esta tiene que ver con la calidad del espacio, como por ejemplo, qué tan limpio es el aire que estamos respirando, qué tan saturado de oxígeno es, porque una de las problemáticas más importantes que hay en países que no son como el nuestro, en México somos muy privilegiados porque podemos gozar de ventilación natural. Esto nos ahorra cantidad de energía, enfermedades, etcétera. O sea, por eso imagínate, con esta crisis que estamos pasando, en otros países donde dependen 100% de la ventilación mecánica, donde estás respirando el mismo aire que todo tu piso, es un foco de infección tremendo. En México, afortunadamente, no tenemos esas condicionantes climáticas que nos exigen cerrarnos por completo o de forma hermética al exterior, pero cada vez se toman más las modas de construir de otros lugares, ¿no? No significa que porque lo hagan en Londres o porque lo hagan en Sydney, también lo tenemos que hacer en México, ¿no? O sea, la arquitectura debe responder a las condicionantes climáticas del lugar en el que se encuentra. Entonces, desafortunadamente, muchos edificios nuevos empiezan a construir fachadas completamente cerradas, herméticas, donde dependen en su totalidad de ventilación mecánica, y esto pues nos genera una serie de problemas si no está bien diseñado. Entonces, la calidad del aire, la calidad del confort térmico, es decir, si tenemos frío, calor, etcétera, la cantidad de luz de día que tenemos para no tener que encender las luces, y además porque eso beneficia nuestro equilibrio psicosomático, la calidad de las vistas que tenemos, el desempeño acústico. O sea, hay N cantidad de cosas que sí que LID vigila y que son muy, muy valiosas, y que prácticamente la arquitectura debería ser así. No debería haber edificio que se construyera sin considerarlo. Lamentablemente, pues son cosas tan, pues es demasiado lo que hay que estar vigilando, y a veces es un poco complejo estar pues al pendiente de todo
Abarcar
esto.
todo.
Sí, y la verdad es que yo considero que es una herramienta increíblemente valiosa, y me brinqué también la categoría de materiales y recursos, que justo tiene que ver con la que estábamos hablando, ¿no? No solo tiene que ver con los residuos, sino también con la elección de nuestros materiales, ¿no? ¿Cómo vamos a escoger materiales que tengan un origen responsable, desde, por ejemplo, la madera que provenga de bosques sustentables con manejo integral, y cómo no usar materiales que utilicen menos químicos, produzcan menos emisiones, que incluso generen bienestar social, ¿no? O sea, en estas nuevas versiones de LEED no solo se concentran en lo tangible, sino también en lo intangible. ¿Cómo puede LEED llegar a ser una herramienta también de responsabilidad social corporativa? Entonces, pues la verdad es que es amplísimo. Me podría tardar aquí. Digo, yo en clase no me alcanza un semestre completo
Claro
para
que no.
cubrir todo lo que tenemos que podríamos hablar, pero lo que sí les puedo decir es que si LEED no es la única herramienta que existe para certificar edificios, no es tampoco la más estricta ni fue la primera, pero definitivamente es un medio que ha ido evolucionando y que nos da muchísimas facilidades, porque también existe LEED para diversidad de tipologías. O sea, tenemos LEED para edificios nuevos, LEED para edificios en renta, LEED para escuelas, LEED para tiendas con venta mostrador, LEED para bodegas, LEED para hospitales. O sea, es una diversidad de programas
Claro.
que atienden específicamente a la tipología que el cliente presenta, ¿no? Entonces, esto es un, pues ahora sí que una receta para el éxito en un edificio verde.
Oye, estoy impactada. No pensé que abarcara tanto ni que tuviera este portafolio tan, tan extenso y tan vasto. Pero me llama algo la atención y que lo comentaste. Que si no, si bien no es la única herramienta que existe para certificar, supongo que es la más conocida, la más popular. ¿Sabes por qué pasó eso? Si no es ni la más exigente, ni la única? O sea, ¿en qué se diferencia de todas las demás?
Pues creo que lo que la diferencia es la facilidad de uso. De que existe una norma mexicana que está basada, en, yo creo que al 85-90% en LEED. Pero esta norma, digo, a mí la verdad es que yo mis respetos, porque por supuesto es excelente tener una herramienta nacional que nos pueda dar pauta sobre la edificación sustentable, pero si me preguntas, yo que como profesional me dedico a esto y que yo soy la que necesita tener, digamos, las cartas sobre la mesa y claro, entender lo que se me está diciendo, la cantidad de recursos que LEED ofrece sobre cualquier otro sistema nacional es impresionante, o sea, es muy amplia, muy vasta. Entonces, la verdad es que es un sistema muy complejo, pero lo único que necesitas es sentarte a buscar. Y lo que necesites saber, lo vas a encontrar. Y si no lo encuentras, tienes una herramienta que te permite hablar con los encargados para que te digan qué es lo que tienes que hacer. Entonces, recursos no faltan. Y lamentablemente aquí, o sea, se publicó la norma mexicana que te comento y hasta hace 3-4 años no había nadie en México que la pudiera asesorar para certificarse en ella, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay otras certificaciones nacionales, por lo menos, que hayan logrado tener esta estructura que facilite a los que la aplican. En mi caso, yo soy consultora. Yo no diseño, yo no construyo, yo lo que hago es ayudar a los equipos de proyecto para cumplir con todos los requisitos que LEED pide según sus posibilidades, porque por eso es a base de puntos, es un sistema flexible. Me refería a que no es el sistema más estricto, porque hay otro, por ejemplo, que se llama Living Building Challenge, que en español es el desafío del edificio vivo, que ahí es un todo o nada. Y es un sistema muy interesante, realmente vale muchísimo la pena revisarlo, pero ese sistema se va no solo al desarrollo sustentable, se pasa la barda y se va hasta el desarrollo regenerativo. Construyendo edificios que estén certificados con el desafío del edificio vivo es no solo no empeorar el ambiente, sino mejorarlo. Y eso es como otro boleto, sin embargo, sí es un poco más complejo, no es inalcanzable, por supuesto, pero requiere muchísimo más esfuerzo por parte del cliente, del equipo de proyecto, etcétera. Pero la verdad es que LEED sí te dice, bueno, o sea, imagínate, por ejemplo, que tú vas a ser mi cliente y tú quieres construir, no sé, una clínica, pero resulta que va a ser en un terreno que te heredó tu abuelito, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar el terreno porque es algo que ya tienes. Sí. Y a lo mejor tu terreno no está en el mejor entorno, no está conectado al transporte público, no tiene servicios a la redonda, etcétera. Y con eso vas a perder un montón de puntos ya.
No voy a aspirar a la categoría máxima, platino.
Exacto, pero eso no significa que tu esfuerzo no deba haberse recompensado. Porque a lo mejor para compensar eso vas a echarle muchas más ganas en el resto de las categorías y eso también pues creo que tiene un mérito y es positivo que se pueda certificar, ¿no? Entonces, por eso LEED es muy, muy atractivo porque es flexible, ¿no? Puede haber proyectos que digan, ok, para mí es muy fácil la categoría de materiales y recursos, pero voy a coger de una otra pata que a lo mejor va a ser Sustainable Sites, ¿no? Sitios sostenibles o algo por el estilo. O sea, podemos jugar como con una especie de, pues, ¿cómo se le puede llamar?
De abarcar o jalar, aquí le muevo, aquí le quito.
Exacto. Entonces, y obviamente intentar aspirar a lo máximo, claro, cuando es posible. Pero no siempre se puede por limitantes de cualquier índole, ¿no? Técnicas, económicas, de tiempo, etcétera. Pero sí creo que es por eso que LEED ha sido un sistema que hoy día, si le preguntas al público en general, algunos han escuchado y lo relacionan con un edificio verde, ¿no? Cuando yo estudié la carrera, yo no tenía idea, jamás había escuchado que era LEED, ¿no? Y la verdad es que sí ha sido una herramienta que nos ha ayudado a transformar el mercado de una forma que no te imaginas. O sea, cuando yo empecé a trabajar en esto, ni siquiera los fabricantes de los productos tenían idea de qué contenían sus productos.
O O sea, desde tu proveedor te tuviste que meter hasta allí, hasta ese punto.
Claro, tú tienes que llegar hasta saber de dónde extraen cada uno de los materiales, de un porcentaje de tus materiales, de tus ladrillos, de tu concreto, de tu piso, etcétera. O sea, y había proveedores que, pues, en su vida se habían preguntado eso, ¿no? Que ni siquiera ellos tenían la información.
Ni fichas
Entonces, al
técnicas para
principio,
nada.
sí, no había fichas, y las fichas, pues, tenían cosas que no te servían. Y hoy me da muchísimo gusto ver que puedo entrar a páginas de fabricantes y proveedores de materiales para la construcción, que incluso ya pueden tener subcarpetas donde diga materiales LEED, ¿no? Que está mal dicho porque no hay materiales con certificación LEED, pero digamos que ya podemos contar con fichas técnicas que cuentan con la información que necesitamos saber para escoger los materiales que vamos a usar en un proyecto. Y eso, créeme que ha cambiado por completo en menos de 10 años. LEED se ha impulsado el mercado para bien, ¿no? Y lo sigue impulsando porque, como te decía, cada vez se exigen más y más cosas.
Y cuando nos queremos certificar, ¿cuánto tiempo tarda en hacer esta, pues, por decirlo así, o no sé si sea la palabra correcta, auditoría para llegar a tal certificación? ¿Y cuánta validez tiene?
Mira, pues en realidad, en teoría, no podría certificar un proyecto hasta que no esté terminado. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? O sea,
Pero no había, perdón, LEED para terrenos, habías dicho.
no, una de las categorías se llama Sustainable Sites o sitios sostenibles, es una de las categorías que se vigilan dentro del sistema en sí mismo, pero no hay una que sea específicamente para terrenos. Hay una que se llama LEED for Neighborhood Development o para desarrollos urbanos, que sí puede certificar antes de construir, pero solo aplica para desarrollos urbanos muy grandes con etapas de desarrollo muy largas. O sea, por ejemplo, puedes hacer un desarrollo habitacional que te tardes 10 años en construir, ¿no? Entonces, pues no te vas a esperar 10 años para certificar un proyecto. Entonces ahí se certifica por etapas, se certifica como proyecto y se certifica ya después de los 10 años, digamos, como proyecto construido. Pero de ahí en más, el resto de las certificaciones, para certificarse, tiene que estar terminado el edificio. Existe otra modalidad que se llama precertificación, pero esa solamente se trata como de una carta de buenas intenciones, ¿no? De decir, en mi proyecto voy a
Una carta de
cumplir con esto,
compromiso.
esto, ajá, exacto, pero no, no va más allá de. Ese es un. Solamente es. De hecho, en México no se usa tanto, es más como para desarrollo especulativo, para acceder a incentivos fiscales y cuestiones por el estilo, pero en realidad en México no se usa tanto. Y si la certificación, pues va a ser muy variable, va a depender de cada proyecto y del equipo del proyecto, pero en general, pues después de que se termina el edificio, que se reúnen todas las evidencias necesarias, nosotros como consultores en realidad no somos indispensables, entre comillas, ¿no? O sea, LEED no te exige tener contratado a un profesional que te lleve de la mano en el proceso, pero la realidad es que el proceso en sí mismo es tan complejo que difícilmente podría seguir un equipo de proyectos sin tener la experiencia o el conocimiento necesarios, ¿no? Entonces, este sistema va a requerir que al final de que se termine el proyecto, bueno, al finalizar el proyecto vamos a tener que documentar todo lo que se hizo, todos los planos, todas las fotos, todas las fichas. Haz de
Todo.
cuenta que hay una persona al otro lado del mundo que va a revisar el proyecto sin tener que poner un pie en él. Entonces, tiene que ser información tan completa que prácticamente puedas conocer las entrañas del edificio, del espacio mismo. Y pues ellos determinan si estás cumpliendo o no con las condicionantes para otorgar la certificación. Esto pues generalmente tarda meses después de terminar el proyecto.
Oye, pero entonces es que me quedé con una duda que dijiste que es para cuando un proyecto ya está terminado. O sea, en el inter, cuando empieza la cimentación y todo eso, ¿no hay alguna otra modalidad o más que esta que mencionaste de pre? para empezar a construir de una manera más sostenible, sustentable?
Sí, es que lo que pasa es que la certificación es como, digamos, ya el, es como cuando tú estudias una carrera y te dan el título, ¿no? La
Ajá, sí.
certificación es el título, pero el proceso es desde el día uno, ¿no? Desde
Ah,
el primer día de clases tú ya empezaste a estudiar, ingeniería en diseño, ¿no? Que me acuerdo que me habías platicado
sí.
que habías estudiado tú, pero así es la certificación. De hecho, lo ideal es que nosotros como consultores o que el equipo de proyecto, en caso de prescindir de un consultor, desde el día uno
Está
tenga claro
acompañando.
que quiere certificar, ajá, y sepa cuáles son los requisitos, porque para poder lograr un proyecto que realmente se acerque lo más a la sustentabilidad posible, pues tenemos que tomarlo en cuenta desde el principio. La verdad es que yo tuve acercamientos de clientes que me decían, oye, pues es que ya empezamos a construir, ¿se puede certificar? Híjole, pues tendríamos que evaluar, ¿no? Tendríamos que evaluarlo y en muchos casos, pues no es posible. ¿Por qué? Porque hay cosas que son prerrequisitos que si no cumpliste, ya no podemos dar vuelta de hoja, ¿no? Hacia atrás, digamos. Entonces, sí es importante que para lograr un proyecto que también sea lo más económicamente factible, porque pues la realidad es que las decisiones más baratas se toman en papel, ¿no? Si tú llegas y me dices que ya instalaste X cantidad de lámparas sin preguntarme si estaban adecuadas para lo que estábamos buscando en la certificación, pues te voy a decir, ¿sabes qué? Pues no pasan y van para atrás. Entonces,
Retrabajo,
o sea, exacto, es un
comprar
retrabajo, mano de obra,
otra
material, pérdida de tiempo, o
claro.
sea, entonces no es lo mismo hacerlo desde el proyecto, que es algo que es un algo que nos duele mucho, ¿no? Aquí en México no estamos acostumbrados a desarrollar proyectos ejecutivos a detalle y empezar a construir después de que se tienen los proyectos ejecutivos. Es una mala praxis, de verdad muy extendida en México, que están terminando los proyectos ejecutivos casi casi a la par que están terminando el edificio. Es como, de verdad es algo que está sumamente, pues mal, ¿no? Creo que es algo que tenemos como área de oportunidad los que estamos en el gremio de la construcción en México, pero mucho de eso también tiene que ver con el cliente, ¿no?
De
Con...
que lo quede rápido ya, como salga, ¿no?
Claro, y la verdad es que es algo que nos gustaría que todos entendamos, ¿no? En papel todo es mucho más fácil de resolver. De hecho, hay una diapositiva que me gusta mucho ponerle a mis alumnos en clase, que es acerca de un hospital, en donde vemos, son como un montón de variables que se muestran en una gráfica y yo les digo, a ver, díganme qué es lo que les llama la atención, ¿no? Vienen cosas como metros cuadrados construidos, etcétera. Y una de las cuestiones es que su proceso de diseño, o sea, todo lo que tuvo que ver con hacer planos, fichas técnicas, especificación de materiales, etcétera, todo eso tardó 4 años y la construcción tardó 2 años. Eso en México normalmente es impensable. Quieren tener el proyecto en 3 meses y no importa
Claro.
si el proyecto se construye en 5 años. O sea, es como, es algo que no estamos acostumbrados a hacer y que de verdad, no solo para la sustentabilidad, sino en general, sería muy beneficioso que pudiéramos desarrollar los proyectos al 100% antes de poner la primera piedra, ¿no?
Y está más barato, ¿no? Como también hay una frase ahí por ahí de, en Excel todos somos ricos. Ya en la
Exacto.
práctica.
Sí, exacto. La verdad es que sí, digo, mi esposo es constructor, él diseña y construye y afortunadamente se ha dado cuenta y ha logrado transmitirlo a los clientes que pues es mucho mejor para ellos, y para todos, porque se tienen menos errores, menos gastos, se entra en presupuesto, se entra en tiempo, o sea, es realmente infinitamente mejor y sobre todo en proyectos sustentables, porque estás incursionando en algo que en México no es del todo común, entonces con más razón tienes que tener tu etapa de investigación y desarrollo para poder llegar a buen puerto.
Reitero y te vuelvo a comentar, no me esperaba que fuera tan extenso y me gustó mucho eso que también desde el plan, ¿no? Desde antes de construir, asesórate con alguien que esté en el medio para lograr una edificación verde o LEED, ¿no? ¿Tienes algún libro que nos pueda recomendar, algunos documentos o, pues sí, libros que consideres importantes que la gente que esté interesada en este tema sepa?
Pues mira, yo creo que, como imagino que tu público es un poco más general, un libro que me gusta mucho a mí, que también les recomiendo a mis alumnos, se llama Pequeño Manual del Proyecto Sostenible, de Françoise Hélène Jourda. Y literalmente es un librito que te cabe en la parte de atrás del pantalón, pero es una guía práctica realmente sintetizada que nos ayuda a tomar en cuenta muchos factores para construir sosteniblemente o sustentablemente. Y pues me gustaría como dejar también como tip a los que te escuchan o nos escuchan, es que pues hoy día todo mundo somos verdes y somos ecológicos, etcétera, ¿no? Entrecomillado, porque pues así como seguramente tú te habrás dado cuenta, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para realmente tratar de vivir un estilo de vida más sustentable. Pero pues que a la hora de querer construir un proyecto se acerquen con un profesional que realmente sepa sobre eso, ¿no? Hoy día creemos que tener un calentador solar y paneles fotovoltaicos y un muro verde, por ejemplo, ya nos hacen tener un proyecto sustentable, y la verdad es que, digo, como te decía, pues no me alcanza ni un semestre completo para decirte todo lo que podrían integrar para que un proyecto realmente pudiera ser lo más amigable con el medio ambiente, con la economía y con la sociedad, porque la sustentabilidad busca apoyarse de estos tres pilares, ¿no? Que son la sociedad, el medio ambiente y la economía, porque pues no podemos prescindir de ninguno de ellos para que un proyecto sea realmente sustentable. Y pues les invito también a, desde las pequeñas acciones, yo sé que hemos escuchado que hay lavarse los dientes lo más rápido, cerrando la llave del agua, etcétera, pero la verdad es que esas son acciones sumamente pequeñas que sí cuentan, pero que podemos hacer mucho más. También quiero decirles que para los que nos escuchan, pues a lo mejor ustedes no van a construir una oficina, un edificio, una plaza comercial, ¿no? Pero en sus casas no es necesario que tengan una certificación como lo es LEED, pero sí sería muy, muy beneficioso que se pusieran a investigar un poco y que se acercaran a profesionistas que conocen sobre esto, ¿no? En lo personal, digo, yo sí me enfoco mucho más en la certificación y, por tanto, como en clientes de otra escala, pero claro que hay muchos recursos de los que nos podemos ayudar para hacer nuestra parte, ¿no? En lo que tiene que ver con el lugar donde vivimos. Y a fin de cuentas, la arquitectura nos rodea, ¿no? O sea, tú estás dentro de una obra arquitectónica, yo actualmente también lo estoy, estudiamos dentro de un edificio, vamos al cine dentro de un edificio, todo, casi todo, de hecho el 90% de nuestro tiempo estamos rodeados de arquitectura, ¿no? Entonces, qué mejor que sea un edificio que hágalo, pues, digamos, nos cuide también, o sea, como te platicaba de la parte del ambiente interior, o sea, cuida la salud de los usuarios, eso es algo que es para mí invaluable, y por lo menos, pues, que podamos disfrutar de los beneficios de un edificio bien diseñado, ¿no?
Ok, va, perfecto, ya. Y ya para finalizar, Nadia, me gustaría que nos platicaras un poquito más de tu trabajo y de tu consultora, de tu firma, para que la gente se entere de un poquito más de lo que haces y cómo podemos contactarte.
Gracias. Pues mira, mi empresa se llama Kiltic Consultoría. Kiltic significa, es una de las variantes para decir verde en náhuatl. Y bueno, tenemos diversidad de servicios, pero en realidad, pues ahorita por motivos personales estamos un poquito pausadas en ese sentido. Soy mamá también de dos chiquitas, entonces por el momento estoy concentrando todas o la mayoría de mis energías en eso, pero la empresa pues básicamente se trata de apoyar al gremio de la construcción, de los diseñadores, de los arquitectos, de los constructores y también de aquellos que buscan desarrollar materiales y productos para la construcción. También les asesoramos para mejorar sus productos, ¿no? Hacerle reingeniería para que cumplan con los requisitos qué LEED exige para sus proyectos. Y pues hacemos otro tipo de simulaciones de energéticas, hacemos planes para el manejo de residuos de la construcción que cumplan con la norma que te platiqué al inicio. Pero pues sí estamos buscando de qué manera evolucionar un poco para llegar a un poco más el público en general para tener mejores prácticas en la vida diaria. Y pues como te decía, en lo académico, pues que la verdad es una de mis grandes pasiones y siento que una de mis misiones en la vida, ¿no? Seguir compartiendo esto con mis alumnos en cada vez más plataformas. También en la empresa damos cursos para profesionistas que quieren certificarse, porque también, bueno, no lo mencioné, pero estoy acreditada como LEED APBD+C, que significa, es como una sigla larguísima, pero es profesional acreditado en LEED para diseño y construcción de edificios.
Okay.
Y esto, digamos, que valida mi conocimiento del sistema. Y nosotros también damos cursos para aquellos que desean obtener alguna acreditación profesional a través del US Green Building Council. Entonces, pues sí es como un portafolio amplio, pero sí estamos intentando diversificar un poco para poder llegar más al cliente promedio, digamos.
Sí, perfecto. Pues bueno, ya la escucharon a Nadia. La verdad es que su trayectoria tanto profesional y junto con su firma, con su consultora, respaldan todo lo que nos comentó. Como saben, toda la información de los invitados, incluyendo la de Nadia, está en la caja de descripción por si quieren contactarse con ella. Y mencionaste la cuestión de reingeniería o de creación de nuevos productos para el ramo de la construcción, y creo que ese es un área de oportunidad grandísima y muy importante, sobre todo por el desperdicio que se hace en este tipo de actividades. Nadia, ¿gustarías agregar algo más? Y ahora sí, para finalizar.
Pues, ¿qué les puedo decir? Pues creo que sería importante que de verdad evalúen la pertinencia de tener un arquitecto que, yo les digo, yo no diseño ni construyo, entonces no me estoy autopromocionando en este caso, pero que realmente vea por la calidad del espacio en el que viven. Creo que en esta cuarentena todos lo estamos experimentando, ¿no? Los que por ahí anda un meme que veo mucho con mis colegas que dice que contrata a un arquitecto para que cuando tengas que quedarte en casa, tu casa esté chida, ¿no? Así dice el meme. Y la realidad es que la casa chida, pues no es la casa que tiene los mejores acabados y los muebles de baño más extravagantes, no, sino la casa que tiene la ventilación natural, que tiene el acceso a la luz natural, que tiene vistas, que es un espacio agradable en el cual vivir. Y esto no necesariamente va ligado con un gran espacio, ¿no? O sea, no estamos hablando de metros y metros cuadrados, sino de espacios bien aprovechados, donde nuestra salud ya demostramos que no solo física, sino también mental, ¿no? O sea, empieza a haber en estos días un montón de información al respecto de las crisis psicológicas que se están dando en muchísima parte de la población, una gran parte de la población. Entonces, pues no echen en saco roto. La verdad es que algo tan importante como lo es el lugar en el que vive, pues no debe ser menospreciado. Así que busquen que sea un lugar en el que les gustaría vivir, que cuide su salud y que lo represente.
Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te invito a que me sigas en redes sociales. Estoy en todas como Vida Casi Cero, y en mi perfil de Instagram podrás encontrar en los links un archivo descargable PDF completamente gratis con todas las recomendaciones de libros de los diferentes invitados e invitadas al programa. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Me encuentras como Vida Casi Cero Valeria Tejeda. Subiré contenido cada semana de temas ambientales, de composta y estilo de vida Zero Waste. Nos vemos la próxima semana.